A las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre del equipo de Mediodía COPE. Cuéntame una cosa, ¿eres de los afortunados que han cogido puente? ¿Libras esta primera parte? Quizás la segunda, a partir de la Inmaculada. ¿O es impensable en tu caso disfrutar de días libres porque, por ejemplo, te dedicas al comercio o a la hostelería, al sector turístico? Seas de lo que seas, en algo vas a coincidir conmigo. El puente de la Constitución ha comenzado con buenas noticias para todos. Las de que no solo recuperamos los niveles de desplazamientos y ocupaciones de los de antes de la pandemia, sino que los superamos. Fíjate, hemos pasado de cancelar reservas a causa de Omicron el año pasado a superar las cifras de 2019. Las reservas de momento han subido un 22% más que el año previo al COVID y la ocupación hotelera supera el 70% de media en muchos puntos de toda España. En el Levante, por ejemplo, y a pesar del tiempo, hay localidades como Benidorm que tienen por encima del 80% de ocupación hotelera. Otro destino estrella, el de la nieve, esperan en lugares como Sierra Nevada, Cataluña o Aragón alcanzar el 80%, sobre todo en la segunda parte del puente. Del frío al calor, destino estrella en esta época nuestras Islas Canarias. Ocupaciones de más del 75% en Tenerife y con un panorama mucho mejor que en 2019 previo a la pandemia. Nos lo acaba de confirmar José Fernando Cabrera, presidente del grupo hotelero Golf Resort, con varios hoteles al sur de Tenerife.
Esta semana, con este largo puente, Tenerife, Canarias en general y Tenerife en particular, tiene como un 10% más de vuelos que los que tuvo en el año 2019 en la misma semana, especialmente del mercado nacional. Canarias va mucho mejor, estamos repitiendo cifras del 2019 que ya fueron magníficas.
Y luego están las casas rurales, destinos de interior como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Extremadura viven también un buen puente, aunque en este caso se están viendo más afectados por la inflación que otros establecimientos. Es lógico, la luz está más cara que unos meses atrás, con una factura que se ha multiplicado entre 2 y 4 veces en los últimos 12 meses. Hay alojamientos que se lo han pensado y mucho antes de publicar sus habitaciones, y eso que hace que la media de ocupación se sitúe en torno al 65%. Ya lo ves, hemos salido a viajar y a disfrutar a pesar de que los precios son más caros que el año pasado. Según nos decía el IPC, hasta un 25% más, pero lo que a nosotros nos cuentan desde el sector turístico es que no va a ser así, porque ellos son los que están asumiendo la subida en sus márgenes. Han decidido no trasladar esa subida de precios al cliente, como Elena Moratal dirige una cadena de alojamientos turísticos en Valencia.
Más caro no, no, estamos en los precios del 2019, no llegamos a los precios del 2019, pero estamos rondando. Pues tenemos el problema de los costes, pero estamos sobre los en 2019. El 2020 y 2021 no han sido referentes, desgraciadamente, en nuestro negocio.
Es que si algo nos ha demostrado la pandemia es que viajar o al menos disfrutar de nuestro tiempo libre cuando podemos hacerlo se ha convertido en una necesidad. Salir, pasear por las calles, ver las luces de Navidad, ir de compras, entrar en un cine o disfrutar de tomarse algo se ha convertido en algo lo que no queremos renunciar, a pesar de que la situación esté ahí la cosa en cuanto económicamente hablando. Y eso es buena noticia para nuestra economía porque crece el consumo, pero también para nosotros, que después de 2 años ya tocaba. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora, en este 5 de diciembre, y que te cuenta ya Maribel Sánchez.
Sube el precio de la luz y se convierte en el más caro desde septiembre. Este lunes pagaremos hasta 267 euros el megavatio hora. Es un 10% más que ayer y unos 160 euros más que hace una semana. En cuanto al petróleo, aumenta la incertidumbre después de que Moscú haya amenazado con dejar de suministrar crudo a los países que acepten la medida adoptada por la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania. Esta medianoche ha entrado en vigor el embargo para el petróleo ruso distribuido por mar, que se suma al tope de $60 el barril para el combustible procedente de terceros países y con origen ruso. En Madrid, la policía sigue buscando al individuo de origen subsahariano que mató anoche a un chico de 15 años y dejó herido grave a otro que se recupera en el hospital. Además, hoy entra en funcionamiento en Francia el Tribunal Penal Canónico Nacional, un modelo único en la Iglesia que reemplazará a los tribunales diocesanos en el juicio de algunos delitos como los realizados contra la fe y la unidad de la Iglesia, los financieros o ciertos delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humana, como los abusos sexuales, entre otros. Y continúa la persecución a la Iglesia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha prohibido al arzobispado de Managua organizar el próximo jueves la tradicional procesión de la Inmaculada Concepción. Es un nuevo desplante de la dictadura sandinista a la Iglesia Católica, que desde 2018 ha sufrido ya más de 400 ataques por parte del régimen.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Pendientes todos de la rueda de prensa de Luis Enrique antes del partido contra Marruecos.
Mañana a las 4 de la tarde buscamos contra Marruecos un puesto en cuartos de final y a esta hora comparece Luis Enrique, el seleccionador. Vamos hasta esa sala de prensa en el Centro Internacional de Prensa. ¿Qué está diciendo el seleccionador, Elena Condis?
Que está perfecto en su línea, que están todos disponibles, han hecho una reflexión más profunda tras perder contra Japón, convencido de que van a hacer más méritos que Marruecos para pasar a cuartos. Ha defendido a ultranza el estilo, no vale comprarlo cuando ganamos, insiste Luis Enrique, después de decir que somos un paquete cuando fallamos. Asegura que los penaltis no son una lotería, les puso de deberes ensayar 1000. Esta es la nota que les pone Luis Enrique.
Nosotros estamos muy bien, la verdad. Lo que tengo que decir es que si me fijo en el rendimiento de la selección a lo largo de estos 3 partidos, diría que es un notable alto, sobresaliente bajo, a excepción de 10 minutos en el que Japón nos supera, pero no es que tengamos nosotros la piedra filosofal y solo juguemos nosotros, los rivales también juegan.
Acaba de hablar también el seleccionador marroquí, Walid Regragui, que no duda en alabar al fútbol español.
A mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, que vuestro equipo hace 15 años, 20 años que juega de la misma manera, con una posesión muy alta, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro, y no cambia de su actitud en el partido. Quiere la pelota y no la deja al otro. Cuando veas un equipo como España, siempre que si cambia la camiseta, sabes que es España que jugó. Débiles que veo, yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad.
Hoy recuerden, tercera jornada de octavos, a las 4 de la tarde Japón-Croacia y a las 8 Brasil-Corea del Sur, desde las 3 en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hablamos aquí mucho, también en Mediodía Cope, de las fronteras de Ceuta y Melilla. Desde luego es un punto clave cuando hablamos de inmigración irregular, pero también cuando hablamos de terrorismo o de crimen organizado. Para reforzar la seguridad, en el mes de mayo Ceuta y Melilla van a contar con un sistema de reconocimiento facial avanzado. ¿Esto qué es? Se busca controlar el acceso a España desde Marruecos de decenas de miles de personas que cada día atraviesan los puestos fronterizos. Es lo que se denomina fronteras inteligentes. Un sistema que impulsa la Unión Europea con el nombre de Entry-Exit, que puede ser algo así como entrada y salida, saber quién entra, pero sobre todo la idea es saber cuándo y cómo sale. Está diseñado sobre todo, como decimos, para fronteras consideradas calientes, la de Ceuta, la de Melilla, el Canal de la Mancha. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Juan, estos sistemas cada vez tienen más presencia, hemos hablado de Ceuta y Melilla porque son puntos sensibles, pero lo cierto es que estas instalaciones ya se están implantando para hacer de eso, de nuestras fronteras, fronteras inteligentes.
Bueno, si esto va a ser un poquito como la guinda de un pastel que ya viene produciéndose y digamos, cocinándose desde hace mucho tiempo, y además lo estamos ya algunos viviendo, ¿no? Cuando vas a un aeropuerto, cuando vas al aeropuerto de Madrid, de Barcelona, incluso si vas a Tailandia, pues ya hay sistemas que también forman parte de lo que se llama fronteras inteligentes. Por ejemplo, ahí está el sistema ABC, bueno, pues el sistema también parecido, digamos, apunta maneras en la dirección en la que luego, ya nos explicarán, pues se produce esta entrada del sistema de entrada-salida, sistemas SES, que impulsa Europa, que impulsa también el espacio Schengen de protección, y lo que se trata básicamente es de fortalecer las fronteras exteriores para permitir la libre circulación dentro de ese espacio, de espacio Schengen, por ejemplo, que tanto implica a Europa especialmente. Y todo esto surge especialmente desde el 11S, para ser claro. Aquí es Estados Unidos quien, cuando sufre en sus propias carnes el terrible atentado del 2001, pues, oiga, usted pone toda la carne en el asador, es decir, vamos todos a una, y además impulsa que otros países que tenemos otra cultura, otra forma de entender, muchas veces lo que entendemos que son, algunos pueden entender que son sistemas que invaden la intimidad de la persona. Uh-huh. Eso, pues, en Europa está muy acentrado, está muy, muy, muy perpetuado, pero, sin embargo, Estados Unidos muchas veces en su cultura de seguridad va
y
más
sobre
allá,
todo de lucha contra
va
el
más allá,
claro.
Y impulsa medidas que aquí cuestan aceptar. Recuerda la famosa las famosas PNRs, ¿no? Passenger Name Record, que bueno, pues cuánto costaba dar el nombre del pasajero que viaja en un avión antes de iniciar el vuelo, ya lo tiene la policía.
Exacto.
Eso cuesta mucho y ha sido un auténtico debate político para aceptarlo a propuesta de Estados Unidos, que nos ha ido arrastrando en esa dirección. Por tanto, ahora se da un paso más en ese sentido. Y ojo, hablamos sobre todo, y hay que ser claro, el control de la inmigración, evidentemente. Hablamos de Ceuta y Melilla, es que tenemos una frontera con África, oiga, eso es importantísimo. Pero también hablamos del terrorismo, por supuesto. Ya decía, es que el 11S es el origen de todo. En esa inmigración muchas veces se puede colar algún malo. Y hablamos del crimen organizado. Oiga usted, que actualmente hay bandas que vienen de Rumanía, roban, vienen a robar a España y después vuelven a
se
Rumanía.
Vuelven.
Es decir, bueno, pues esto va a facilitar ese control de una manera ágil y se intenta que segura, y sobre todo respetando eso, los principios que cada sociedad tiene de lo que entiende el respeto a la intimidad de la persona.
Miguel Mendoza, director del mercado de identidad digital de Thales, que es la empresa encargada de su instalación. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo funcionan estas cámaras de reconocimiento facial de las que estamos hablando y que pronto veremos en nuestras fronteras?
Bueno, esta parte de reconocimiento facial forma parte de un proyecto más complejo, que tiene distintas verificaciones. No solamente una verificación por reconocimiento facial, sino que este reconocimiento facial es el complemento de otras verificaciones de identidad que se hacen, como son la verificación documental de tu documento de viaje o la verificación dactilar de tu huella. Este es un proyecto que nace al amparo de las fronteras seguras europeas. La base de datos está en Estrasburgo.
¿Pero esto cómo se hace? ¿Esto se mira cámara por cámara, todas a la vez? ¿Exactamente en qué consiste?
No. Este proyecto es un proyecto desarrollado para complementar un poco los sistemas que había desarrollados actualmente en control de fronteras. Los sistemas de control de fronteras en Europa y en el mundo se basan en la verificación del documental. Esto se hacía actualmente mediante la entrega al agente de policía de tu documento de viaje. Él lo verifica si es 100% o no fiable, y luego posteriormente se hacía lo que era, en el caso de existir discrepancia, lo que era el reconocimiento dactilar. Con el nuevo proyecto lo que se añade a esto es una captura de la foto en vivo y se la compara con la captura de la foto impresa en el chip del documento del viaje.
Ajá.
Esto es algo que solo puede hacer las fuerzas de seguridad del Estado, que son los únicos cuerpos que tienen la posibilidad de comparar fotos del chip del documento de viaje con la foto de la cara en vivo.
Si
existe alguna discrepancia en esta verificación facial, lo que se hace posteriormente es una captura dactilar para comprobar también si la huella que han capturado en vivo coincide con la captura, coincide con la huella que está registrada en el documento de viaje. Con esto se existe una triple verificación de la persona, y como ha dicho antes compañero, la otra persona, con lo cual se intenta evitar ese fraude, el fraude en los documentos de viaje.
Hay algo que, bueno, pues que igual, bueno, se puede estar preguntando a alguien. Esto, cuando oímos que, bueno, terroristas o criminales pasan por operaciones de cirugía estética, ¿se puede engañar a la cámara?
Realmente, aunque la gente piense que al cambiar la cara cambias tus facciones, existen puntos en tu rostro que cuando los modificas, evidentemente ya pierdes el rastro de identidad. Pero bueno, lo que intentan sobre todo los gobiernos es con esta triple autenticación no pueda existir esta posibilidad.
Uh-huh. Hablábamos de que uno de los motivos por los que también se instala es el tema de agilizar, ¿no? Ese paso fronterizo, el controlarlo, por supuesto, pero también el agilizar. Yo no sé si esta triple verificación al final va a agilizar, o al revés, es un trabajo más costoso.
Realmente, cuando viajamos, no somos conscientes de lo que tardamos en pasar una aduana. Realmente la verificación de identidad no acarrea una demora importante en estos en el proceso de paso de la frontera. Realmente no es un tiempo excesivo.
¿Qué es lo que vamos a tener que hacer si fuéramos nosotros los que cruzamos esa frontera con esas cámaras? ¿Miramos de frente a una cámara? ¿Qué es lo que podemos hacer?
No, es que esto solamente es un reconocimiento facial para todas aquellas personas que en las cuales el agente de policía de control de fronteras tenga ciertas
dudas,
cierta incertidumbre en la identificación de esa persona.
Vale, no es de todo el mundo. Si a nivel documental nos salta la alerta, se pasa esa segunda verificación con la cámara y en el caso de que todavía existen dudas, la huella dactilar, ¿no?
Eso es. Ese es el flujo regulatorio para el sistema, sí, señor.
Miguel Mendoza, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por estar con nosotros aquí en este Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Fronteras inteligentes. Ahora hablamos de luz a 267 euros por megavatio hora, un 9,5% pagamos hoy la luz. Es 160 euros más cara que hace tan solo una semana. Y el gas está a 144 euros el megavatio hora. Esto hace que nos preguntemos, ¿hay otra forma de conseguir energía más barata? ¿Se te viene alguna a la cabeza? La del sol, la eólica, la nuclear, estamos más acostumbrados. Pero hay otras maneras de producir energía, de producir electricidad. Son más desconocidas, incluso algunas están en pañales. Se está experimentando con ellas en algunos grupos de investigación de universidades de todo el mundo o también por parte de empresas y emprendedores que deciden aventurarse a conseguir esa energía de manera más barata. Mira, por ejemplo, en California hay una empresa mayorista de cebollas que ya ha conseguido ahorrar $500,000 en sus facturas utilizando como energía a sus propias cebollas, como oyes. Además de hacernos llorar, si exprimimos la cebolla podemos convertir su jugo en metano y con él producir electricidad. ¿Te habías preguntado que la cebolla podía conseguir esto, luz? Vamos con otro ejemplo. ¿Has oído hablar de la bioluminiscencia? Este es un fenómeno que podemos observar en animales como medusas o luciérnagas, incluso en algunas bacterias. Estos organismos producen luz fluorescente de manera natural a través de una reacción química. Las posibilidades para aplicar este proceso natural a la producción de electricidad ya se están probando, por ejemplo, en París, para iluminar algunas de sus calles. De generalizarse a una gran ciudad, este uso podría suponer aproximadamente un 20% de ahorro en una factura. Otra posible fuente de energía de la que España puede decir mucho. Así rugía el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Desde hace años, en Islandia, aprovecha la energía procedente de los volcanes en su territorio. Es uno de los tipos de geotermia, la energía que aprovecha el calor de la Tierra. Dentro de esta, la termoeléctrica consigue aprovechar la energía de la Tierra perforando el subsuelo. Gracias a esto se obtiene un vapor en superficie que se inserta en una turbina donde se convierte todo esto en electricidad. Pero esto no es algo que acabe de empezar a caminar. La geotermia somera, por ejemplo, ya se emplea en edificios, en hospitales o en centros comerciales. Margarita de Gregorio es experta.
En el caso de la geotermia para edificios, de la geotermia somera, también hay que perforar, pero mucho menos. Son algunos metros en la superficie del terreno y lo que hacemos es aprovechar, extraer ese recurso con ayuda de una bomba de calor que se instala en una sala de máquinas de un edificio y conseguimos que ese edificio tenga calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria con altísima eficiencia energética y además renovable.
Como decimos, esta fuente de energía ya se emplea en todo tipo de edificios y comunidades de vecinos. Es una tecnología que empieza a verse en España, pero que puede ser considerada novel frente a la fotovoltaica, por ejemplo. La inversión inicial es mayor que otros tipos, pero el ahorro es considerable, ¿eh? Entre un 25 y un 30% de la factura eléctrica. Y también se nota en términos de eficiencia energética. Al fin y al cabo, no es lo mismo calentar una temperatura ambiente que una del subsuelo, que está más calentita.
No hay otro tan eficiente energéticamente. ¿Por qué? Porque está enterrado en el subsuelo. Por lo tanto, el intercambio de calor que hay que hacer es siempre constante y es pequeño, porque el suelo en España está a 15 grados. Esto ya es entrar en materia un poco de los fundamentos de cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Pero es que los ahorros son muy, muy, muy importantes.
Otra fuente de energía que comienza a caminar, la ósmosis y su energía azul. Para obtenerla solo se necesita agua, sal y una membrana permeable. Y del mar de nuevo a la Tierra para hablarte de la energía del movimiento, la cinegética. Aprovecha el desplazamiento que hacemos para caminar, bailar o circular en nuestro coche para generar electricidad. Ya funciona, por ejemplo, en la estación central de Estocolmo, donde la calefacción del edificio funciona con el movimiento de los viajeros que caminan por la estación, o en discotecas de Japón, donde las luces y los focos funcionan gracias a los pasos de baile de sus clientes. A ver si lo de salir de fiesta va a servirnos también para fomentar el ahorro energético. Bueno, y este viernes tienes una cita, ¿eh? Porque nos vamos a Mérida con Mediodía Cope, concretamente a la Basílica Santa Eulalia de Mérida, para celebrar el inicio de la cuenta atrás del año jubilar eulaliense, que va a comenzar el 10 de diciembre de 2023 en torno a la figura de la mártir Santa Eulalia, patrona de Mérida. Así que recuerda, este viernes escucha Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y empieza tu camino a Mérida. Estamos ya en el puente más largo del año y muchos aprovechando están estos días para tomarse unas mini vacaciones en el extranjero, por España, por los pueblos o, por qué no, quedarse en la ciudad. Los destinos más elegidos: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla o Canarias. O también Lisboa, Oporto, Venecia y París, para los que salen fuera de España. Por eso hoy en Mediodía Cope queremos saber si tú también has hecho las maletas estos días y te vas de vacaciones. ¿Aprovechas estos días para viajar? Si no te vas a ninguna parte, ¿qué vas a hacer en este puente? ¿Sueles coger días libres aprovechando los días festivos o los guardas para otras fechas, cuando no tiene fiesta todo el mundo? Queremos escucharte, así que envíanos tu mensaje, tu nota de voz, tu WhatsApp al 637-230000. Es el número de Mediodía Cope, el 637-230000. Queremos escucharte.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Sabes cuánto mueve el negocio del cibercrimen? 6 billones de euros. Ya supera el de los traficantes de armas, de drogas o de personas. Y esto se traduce en millones de ciberataques al día. El último de estos ataques ha sido en Francia este fin de semana. Se ha producido en el hospital André Mignot, que pertenece al centro hospitalario de Versalles. El problema es que este sistema, que se ocupa del registro de pacientes, ha sufrido daños graves, lo que ha provocado el traslado de algunos enfermos a otros hospitales. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Seguro que tú pronuncias muchísimo mejor el nombre que yo. A estas horas, ¿cómo está la situación en ese hospital?
Pues mira, sabes que hace 6 meses que era este hospital ya objeto de ciberataques, pero hasta ahora los habían logrado rechazar todos, pero el que ha llegado en esta ocasión pues ha conseguido romper los parapetos que hay de seguridad. Y entonces, para volver a la normalidad en un centro de este calibre, según los expertos, pues deberían tardar todavía entre 2 semanas, 2 semanas y media, hasta que todo vuelva a la normalidad. Ahora lo que hacen pues es realizar un diagnóstico, ¿no?, en profundidad de la situación en la que se encuentran. Piensan que son equipos, dicen, ¿no?, de entre 10 a 30 personas que están basados en el extranjero, especialistas en ciberataques, que aprovechan estos fallos en los sistemas para paralizarlos y obtener información. Y no es la primera vez que ocurre en Francia, ¿eh?, porque este caso es muy llamativo, pero hemos tenido otros. Este verano hubo uno en Corbeil-Essonne y ha habido otros hospitales antes, en Dax, en Saint-Gaudens, por ejemplo, también. Y en estos casos, además, pues se ha visto documentación personal de los enfermos en algún caso publicado. Entonces ahora es la Fiscalía Ciber que encargada de estos ciberataques, que ha abierto una investigación preliminar por tentativa de extorsión en banda organizada. Y bueno, aunque de momento todavía por lo menos no se conoce el origen de este grupo criminal, pero imagino que en las próximas semanas tendremos más noticias.
O sea que se pueden tardar 2 semanas y media en recuperar datos del sistema. Oye, ¿y esto cómo ha afectado sobre todo al funcionamiento del hospital? Porque se han tenido que derivar pacientes, ¿no?
Sí, claro. Bueno, estaba lo que te comentaba de no trascendido, pero esa posibilidad de que haya información de los enfermos que hayan recuperado y que puedan publicarla. Entonces, porque como curioso es que aparecieron varios ordenadores, apareció un mensaje diciendo simplemente, ¿no?, todos sus informes importantes han sido robados y encriptados y sigan nuestras instrucciones. O sea, que tienen que ver qué es esa información que han conseguido.
Ese rescate, ¿no?, que han pedido,
claro,
también.
Entonces, lo que han hecho en el hospital, pues claro, llamar a equipos de refuerzo para hacer frente a la situación, sobre todo en los servicios de reanimación o de cuidados continuos, porque claro, las máquinas funcionan, la que está con cada enfermo, pero no están conectadas con la zona central que verificaba que todo marcha bien, una sola persona en un sitio sin tener que estar yendo de enfermo a enfermo. Entonces ahora, pues claro, hay que ir de cama en cama para asegurarse de que todos vayan bien. Y luego, por supuesto, han anulado operaciones que estaban previstas. Hay varios enfermos que han tenido que ser llevados a otras zonas, sobre todo 3 recién nacidos, para que no les pueda faltar en ningún momento los cuidados necesarios. Y es, como ha dicho el ministro de Sanidad, pues un nuevo hospital que trabaja pues en modalidad de crisis y a la antigua, ¿no? Como pues apuntando con papel y lápiz cosas que normalmente ahora pues se introducían en el ordenador y lo recuperaba el laboratorio u otro servicio para hacer el seguimiento del paciente.
Madre mía.
Así estamos.
A ver cuándo recuperan pronto la normalidad, porque una cosa es recuperar los datos, ¿no?, y otra cosa es el funcionamiento normal que tiene que tener un hospital.
Y que ya el hospital de sí ya tiene problemas porque falta personal, así que esto pues se añade y con consecuencias graves, claro está.
Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, gracias como siempre, feliz tarde.
Igualmente.
No es el único caso. Según la Agencia de Salud Digital, se han multiplicado los ataques contra centros de salud franceses. En total, en 2021 hubo 730 casos. Pero aquí también en España hemos sufrido varios. No sé si recuerdas el que se produjo a primeros de octubre en 3 hospitales de Cataluña. Hablamos del Hospital Moisés Broggi, del 2 de mayo, y el General del Hospitalet. Este tipo de ataques a instituciones que pertenecen del Estado son los más graves, como nos explica el director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid, Víctor Vallagra, persiguen objetivos específicos.
Van mucho más allá e intentan entrar en lo que podemos denominar las infraestructuras críticas de los países, atacar a las empresas eléctricas, a las empresas de suministros, con lo cual un ataque a este tipo de organizaciones pueden suponer un daño estructural a la economía de un país.
Normalmente decimos que estos ataques los realizan los hackers, pero este no es el término correcto que tenemos que emplear, porque los hackers son simplemente expertos en programación. Pero cuando estos expertos se pasan, digámoslo así, como al lado oscuro, se llaman crackers. A raíz de la pandemia han aumentado estos ataques y hay una mayor posibilidad de sufrirlos contra la intimidad y la usurpación de datos. Hace pocos días teníamos conocimiento de otro en WhatsApp.
Los atacantes ya eran capaces de poder llegar al niño que utilizaba el ordenador para acceder a la escuela, al padre que utilizaba su ordenador para ir al teletrabajo, o a todas las organizaciones que habían puesto sus sistemas productivos en red para poder trabajar durante la pandemia.
Los ciberataques aprovechan nuestros errores, por eso es necesario conocer y pensar antes de actuar. En muchas ocasiones, la solución a estos problemas informáticos está en nuestra mano.
Ese dedo que cuando te llega un mensaje o un teléfono móvil, vas con tu dedo rápidamente a hacer clic. Siempre decía, lo mejor es cuando te llega algo al teléfono móvil, coge ese dedo y guárdatelo en el bolsillo durante 30 segundos. Piensa, reflexiona y luego ya mira a ver si lo haces.
A pesar de estas amenazas, España es el cuarto país más ciberseguro del mundo. Cuenta con instituciones pues dedicadas a eso, a controlar, a vigilar que esto no se produzca. Es el caso para las instituciones públicas del Centro Nacional de Inteligencia o para las privadas, para las empresas, el Instituto de Ciberseguridad de España. Y a punto de llegar a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias, donde enseguida repasamos toda la actualidad del día. Recuerda que estamos en el puente más largo del año y por eso te estamos preguntando. Hoy en mediodía queremos saber si tú también has hecho las maletas y te vas a ir de vacaciones. ¿Aprovechas estos días para viajar? Si no te vas a ninguna parte, ¿qué vas a hacer en este puente? ¿Sueles coger días libres aprovechando lo que viene o los guardas para otras fechas, por ejemplo, para Navidades? Pues queremos escucharte, así que, aunque sea hayas cogido puente o no, envíanos tu mensaje a nuestro WhatsApp, al de Mediodía COPE, al 637-230000. Queremos escucharte. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido si te acabas de incorporar a esta hora. España tiene una población envejecida. Con más de 83 años somos el país de la Unión Europea con la esperanza de vida más alta por delante de Suecia y pese al fuerte aumento de la mortalidad en el primer año de la pandemia del coronavirus. Son datos que acaba de hacer públicos la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mientras el debate en España está en cómo pagar esas pensiones con comunidades autónomas como la de Asturias, con más pensionistas que trabajadores. Ángel de la Fuente, director del Grupo de Estudios Económicos de FEDEA, ha explicado en Herrera en COPE que apoya la propuesta del gobierno para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones y así controlar su gasto.
Dicho así, reducir las pensiones no es bueno. Ojalá tuviéramos todas pensiones muy altas, pero esto hay que pagarlo. Es complicado pagarlo porque se nos viene encima y piense que en su momento, cuando se estableció un sistema y la edad de jubilación a los 65, la esperanza de vida era incluso menos de 65 años. Ahora la persona que se jubila puede esperar vivir 20 años más.
Todo esto en un lunes en el que las lluvias nos obligan a abrir el paraguas pues prácticamente en toda España. También el frío pone en riesgo al noreste peninsular. A pesar de las tres borrascas atlánticas que se van a ir sucediendo hasta dentro de una semana, los españoles hemos llegado al puente más largo del año pues con ganas de viajar. Son muchos los que han aprovechado para salir hacia otras comunidades y disfrutar de todo tipo de ofertas de ocio como los mercados navideños o el encendido de luces. Los hoteleros confirman una alta ocupación con la vista puesta en las reservas de última hora de aquellos que están pendientes del tiempo, como nos contaba en COPE Anabel desde un hotel de Huesca.
Dentro del puente, como es tan largo, haya una mayor afluencia de gente en la segunda parte del puente que en la primera. Pero todo dependerá de la meteo, o sea que es que tenemos que esperar un poquito a ver cómo transcurre todo.
Si eres de los que utiliza el tren para viajar, tienes que saber que Renfe va a sancionar el uso indebido del abono gratuito a todos aquellos que reserven plaza en recorridos de media distancia y no viajen en al menos tres ocasiones. Les va a retirar el abono y no les va a devolver la fianza de 20 euros que en su día tuvieron que pagar. Y otro suceso que conmovió la semana pasada en Barcelona, hablamos de la aparición de un cadáver en un contenedor, ha llevado a la policía a detener esta mañana a dos personas. Se trata de dos hombres de 31 y 51 años relacionados, como decimos, con la mutilación de ese cadáver. Y los profesores de infantil y de primaria aseguran que más de la mitad de sus alumnos leen menos de 4 libros en un año. Son datos de la encuesta anual en la que el 86% de los docentes señala la falta de implicación de los padres como causa de este bajo nivel de lectura en el hábito escolar. Sin embargo, el barómetro del gremio de libreros sitúa a estas franjas de edad como las más lectoras. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿A qué se debe esta divergencia de datos?
Pues mira, mientras los maestros detectan poco interés en las aulas en el alumnado de infantil y de primaria, como decías, los libreros aseguran que el porcentaje de hogares con menores de 6 años en los que se lee a los niños alcanza el 76%. Les leemos cuando son pequeñitos los padres porque todavía ellos no pueden. El tiempo que dedicamos a la lectura a la semana, a leer a nuestros pequeños, es de 3 horas y 23 minutos. Entre los 6 y los 11 años... ocho de cada 9 críos leen libros que no son de texto y el 100% de los niños entre 10 y 14 años. Más del 77% de esta franja de edad son lectores frecuentes y leen más de 12 libros al año. Antonio María Ávila, que es del Gremio de Libreros, tiene clarísimo dónde está el problema.
Difícilmente, más allá del libro de texto, pueden leer en los colegios cuando por un lado no existe la biblioteca de aula y además el currículum está montado de tal manera que no da mucho tiempo para leer.
La ley educativa prevé una hora lectiva dedicada a la lectura cada semana. Los maestros reconocen que en un tercio de los colegios pues no se llega, no se alcanza esa hora. También que con un plan de lectura y más tiempo para preparar la clase mejoraría pues la comprensión lectora de los alumnos y el 88% reclama, SEFI, más horas lectivas específicas.
Con lo que tampoco somos tan culpables los padres. En el colegio donde Amelia Redondo da clase a niños de entre 8 y 10 años tienen biblioteca de centro y también biblioteca de aula y un plan de lectura con resultados fantásticos. Así trabajan, escucha.
No solamente hacen el resumen del libro, sino que lo representan por medio de juegos, hacen esquemas del mismo, opinan sobre él, hablan sobre los valores que el libro les ha transmitido, porque se lo aconsejarían a algún compañero. Es decir, es una visión totalmente diferente a la que se hacía.
En este caso, además, los niños también eligen el libro que quieren leer al margen del libro que leen en clase en esa hora lectiva que marca la ley educativa. Se trata, nos dice Amelia, de convertir la lectura en un juego y está convencida de que no se puede echar la culpa solo a los padres. El trabajo en el aula, Sofía, es fundamental.
Es cosa de todos, ¿no? Del aula y de los padres en casa. Todos tenemos parte o no de culpa de que cada vez disminuya esa lectura. El inicio temprano a la lectura es fundamental para mejorar la comprensión lectora de nuestros hijos y también su lenguaje. Los últimos informes internacionales detectan un descenso en nuestro país en los niveles de comprensión lectora, en especial a partir de los 15 años, cuando desciende ese nivel de lectura. Y si no comprenden lo que leen, difícilmente van a poder enfrentarse a su futuro académico y laboral. Gracias, Efi.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Nuestras vidas siempre están llenas de asuntos que nos apremian. Tenemos tanta prisa que nunca hay tiempo para reflexionar y por este motivo nuestra sociedad está generando millones de personas solas, con apariencias, eso sí, de estar acompañadas. Son las primeras palabras de un libro del que voy a hablarte a continuación. Lo escribe Gonzalo. Es un profesor de secundaria y de bachillerato que tiene 57 años, que a punto estuvo de perder la vida en 2020 por culpa de una enfermedad que por aquel entonces pues era prácticamente desconocida para todos, la COVID-19. Sin embargo, no es la única experiencia que ha marcado la vida de Gonzalo. Perdió a uno de sus mejores amigos cuando tenía 18 años. Tuvo un aborto, la casualidad quiso que no subiese a uno de los trenes que explotó el 11 de marzo de 2004 y la que más ha cambiado su vida es padre de Santiago, un chico con un trastorno del espectro autista. Todas estas vivencias se las cuenta Gonzalo Santamaría a su amigo Jota en este libro, Te lo tenía que contar, que publica la editorial Encuentro y en el que comparte con él una serie de reflexiones y lecciones de vida que le han dejado estas experiencias. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, ¿quién es Jota, la persona a la que hablas a lo largo de las páginas de este libro?
Pues un amigo muy entrañable. Sabes que en esta etapa entre la adolescencia y la juventud las amistades marcan mucho, son decisivas en la vida. Entonces, quizá por eso me impactó tanto su enfermedad y su muerte, ¿no? Que ha quedado ahí y forma parte de mí. Entonces, esto ha salido en el libro.
No es la única pérdida que has, bueno, sufrido en tu vida. Después falleció tu padre, tu mujer sufrió un aborto y tú mismo has estado, pues eso, gravemente afectado por la COVID-19, cerca de morir en esta pandemia. Por todas estas experiencias, ¿de qué manera te marcan a lo largo de estas páginas?
Bueno, claro, es que así dicho, todo a la vez, esto ha sido un periodo de casi 40 años, ¿no? Y lo que pasa que, ¿cómo afecta a esto? Pues yo creo que todas las personas afrontamos todas las, digamos, situaciones que nos tocan vivir, y que todo eso nos va formando, afrontando todo esto es como crecemos. Decía Alejandro Dumas que cuando viene la tormenta, todas las cosas que hacemos son las que nos hacen crecer. Entonces, bueno, pues puedo decir que en mi vida he tenido unas cuantas tormentas, ¿no?
Qué bonita forma de decirlo, ¿no? Tormentas. Mm. Por encima de todo, tu libro es un alegato a favor de la vida, en el que transmites un optimismo absoluto. Casi todos los capítulos giran también alrededor de tu hijo Santi, que, como hemos dicho, tiene trastorno del espectro autista. ¿Cuánto de todo de lo que sabes te ha podido enseñar Santi?
Bueno, pues no podría cuantificarlo, ¿no? Porque es una convivencia. Él tiene 24 años. Entonces, bueno, pues estos 24 años de su compañía nos han aportado tanto, tanto a mi mujer, a sus hermanos y a mí, que ahora mismo no entenderíamos la vida sin él. Más que aportarte conocimiento, digamos que conforma tu personalidad, tu manera de ser, tu día a día, tu forma de organizar la vida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo es eso, no entenderíamos la vida si no estuviese él, ¿no?
Uh-huh. Una de las reflexiones que más me han gustado de tu libro es que madurar es dejar de ser, atención a esta frase que es preciosa, el centro de nuestra vida. De esta enseñanza, ¿quién te la ha enseñado? ¿La has sacado de tu propia experiencia, de Santi? ¿Se la muestras a los alumnos?
Bueno, un poco todo lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que esto, una persona que ha hecho un recorrido, una trayectoria, que es la trayectoria de la vida, porque todos tenemos que recorrer el camino de la vida, ¿no? Pues va sucediendo eso, te vas dando cuenta. Yo muchas veces a los alumnos, ya que lo mencionas, digo que el romanticismo coincide bastante con la etapa adolescente, ¿no? Donde uno se ve como el centro de la realidad. Y ese centro vas viendo con el paso del tiempo, la madurez, y cuando llegas a la edad adulta, que realmente el centro no eres tú, ¿no? Tú eres una parte de la realidad, y la realidad es muy grande, muy rica, y hay mucho que descubrir. Entonces, pues es lo que te digo, es el recorrido. Y en relación con lo que decía antes, afrontar todas las circunstancias y todos los desafíos que se presentan nos hace crecer.
Nos hace madurar también, ¿no? Claro. Dices, en un momento de mala suerte puede cambiarnos la vida por completo, como un accidente de tráfico. Pasamos de vivir en la cultura del éxito y la competitividad a la del amor y el cuidado. Explícanos esto.
Bueno, es que esa frase tiene mucha enjundia, ¿eh? Bueno, realmente es verdad que todo lo que nos rodea, prácticamente desde que vamos al colegio y nos dicen que nos tenemos que preparar para pues un trabajo que tenga salidas, alcanzar una cierta estabilidad económica y digamos algo así como desarrollar proyectos que tengamos en la vida, ¿no? Entonces, todo eso es verdad, pero luego la vida te va diciendo, te va poniendo en tu sitio, y entonces cuando surge, por ejemplo, una persona como mi hijo Santiago con una discapacidad, un trastorno que digamos condiciona completamente su desarrollo, entonces entras en hace crisis todo, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué es el éxito? ¿El éxito es conseguir lo que uno se propone? ¿El éxito consiste en la capacidad que tenemos de lograr todo lo que nos proponemos? A mí me ha descuadrado porque mi hijo tiene capacidad de hacer algunas cosas, pero que no se traducen en una profesión o en beneficios económicos, ¿no? Uh-huh. Y al descubrir cómo es mi hijo, pues yo descubro que en el fondo todos los seres humanos, o sea, es decir, yo a mi hijo, la relación que tengo con él o lo que me provoca en mí es darle amor. Y entonces te das cuenta que el tejido humano está hecho de eso, de darnos amor unos a otros en distintas formas. Y que todos somos necesitados, todos somos dependientes, todos necesitamos ayuda. Y eso es una realidad que se comprende cuando pasas por circunstancias como, por ejemplo, una enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Oye, Gonzalo, ¿de qué manera te ha ayudado la fe y el vivirla junto a tu familia en todas esas tormentas de las que nos hablabas?
Pues muchísimo. O sea, te puedo poner algunos ejemplos para que no parezca que la fe es algo abstracto. O sea,
tenemos ya poquito tiempo.
Sí, sí. Pues un ejemplo clarísimo fue cuando estuve en la UCI.
Sí.
Aprovecho para agradecer a Esther Bermejo y a Carlos Sotillo, los intensivistas y a todo el equipo, lo bien que me cuidaron, porque la familia no podía estar presente y los sanitarios han sido nuestra familia, ¿no? Pues, como te decía, fue muchísima gente la que rezó por mí y es mucha gente la que reza por mi hijo Santiago. Entonces, ¿cómo te digo? No solamente la oración de la gente, es... cuando nació Santiago, mi mujer y yo decíamos, es un bien, tiene que haber un destino bueno, tiene que haber un bien para él y para nosotros. Entonces, nos hemos fiado de eso, porque yo entiendo la palabra fe, el sinónimo más parecido que le encuentro es confianza. Y nosotros hemos confiado y hemos visto, hemos ido viendo con el paso del tiempo que todas esas cosas que parecen obstáculos o dificultades insalvables, se convierten en un bien. De esta manera lo vivo, ¿no? El símil que pongo, si el más cercano que he encontrado ha sido cuando lees un cuento de niños, te parece precioso, pero es muy inmediato, no tienes que hacer ningún esfuerzo. En cambio, cuando lees un soneto de Quevedo, la dificultad aumenta considerablemente. Y al final dices, pero qué belleza tiene, ¿no? Aunque me ha costado mucho entenderlo.
Gonzalo Santamaría, profesor de secundaria y bachillerato, te lo tenía que contar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre qué es y qué debería ser noticia en el ámbito de la información religiosa. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. Después de tantos años trabajando en esto, a veces me pregunto qué es realmente la actualidad de la Iglesia. La componen los grandes eventos y celebraciones, los debates teológicos y culturales, los nombramientos. Todo eso es importante, desde luego. Pero hay un humus profundo sin el cual esas cosas no valdrían nada. Por ejemplo, la noticia de que en un pueblecito de Camboya ha sido consagrada una iglesia de ladrillo dedicada a nuestra inmensa Teresa de Jesús. Kampong Ko es un pueblo perdido en los campos de arroz, habitado por gente sencilla, jemeres y vietnamitas de tercera o cuarta generación. Pero su historia es importante para la comunidad católica camboyana. Este pueblo nació y creció como pueblo cristiano antes del terrible régimen de Pol Pot, al reunir a los pobres a los que un misionero francés, el padre Benet Robert, dio la oportunidad de cultivar el arroz protegidos por una pequeña presa que había construido. Sin embargo, su historia está marcada por el dolor. En 1970 contaba con 800 cristianos, pero después llegó la guerra, en la que resultó destruida una primera iglesia, y después vino la represión terrible de los jemeres rojos. Desde 1995 comenzó una lenta reconstrucción. Hoy las comunicaciones son más fáciles, pero para muchos jóvenes eso significa también poder tomar caminos muy diferentes. En Kampong Ko se entiende bien qué es la misión. Su párroco es un togolés que trabaja en Camboya desde 2015 y el prefecto apostólico es el español Quique Figaredo. Pero los grandes protagonistas son sus habitantes, como la anciana de 102 años, bautizada por el padre Benet, que sostuvo la cinta de inauguración de la nueva iglesia. La misma fe que ella ha custodiado en todo tipo de circunstancias es la que ahora transmite a sus nietos para que puedan vivir con certeza en el presente. Pues sí, esto es también actualidad de la Iglesia.
Gracias, José Luis. Tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE. Marruecos, España.
Ahí estamos, ya está.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguierais los partidos de la selección en tiempo de juego de COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Un abrazo.
COPE, la radio del Mundial.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Solo Dios lo sabe, con Robert Mitchum y Deborah Kerr. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid capital se convierte estos días del puente de diciembre en el destino por excelencia, especialmente para turistas nacionales que vienen a ver las luces y a hacer también algunas compras navideñas. La ocupación hotelera de la capital se sitúa en un 71%, recuperando niveles pre-COVID, a la espera además de las reservas de última hora que suelen ser importantes en estas fechas. Gabriel García Alonso es presidente de la patronal y dueño además de varios hoteles en Madrid.
Podemos destacar que estas cifras de previsión son similares a las del año 2019, donde la previsión se situó en un 70%. Si hacemos alusión a las cifras finales de ocupación y no a las previsiones, en el año 2019 estas fueron ya del 81% y en el 2021 fueron del 72,4%.
En cuanto a los precios, son también un poquito más altos por la inflación, que afecta sobre todo a los alimentos y a la luz. Hoy, fíjate, se sitúa en 267 euros el megavatio hora, casi 160 euros más que hace una semana cuando marcaba 108. Esto es lo que te estoy contando en cuanto a la capital. Pero ¿cómo están las reservas en la Sierra Madrileña? Los madrileños hemos decidido pasar unos días por allí, por algunos pueblos de la sierra, o preferimos otros destinos. Enseguida lo vamos a comprobar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Bueno, día de lluvia, de frío, de niebla en la sierra. Vamos a conocer cómo está afectando todo esto a las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora queda abierta en Madrid la salida 15 de la M40 que enlaza la A3 en dirección Valencia, a su paso por Vicálvaro, tras un siniestro ya resuelto. También otro alcance en la misma A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo, sentido Valencia. Al margen de esto, encontramos dificultades en la salida de la capital, especialmente en la A3 a la altura de Rivas. Tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué eres, del Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres emprendedor? Descubre el proyecto de Comunidad de Madrid Más Emprendimiento. Durante el mes de noviembre recorreremos la Comunidad de Madrid para asesorarte de forma gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad. Másemprendimiento.es. Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Bueno, y después de 2 años, Madrid vive su primer puente de diciembre de la Constitución y de la Inmaculada sin ningún tipo de restricción por el COVID, y eso sin duda se está notando en las calles del centro de la capital, que están llenas de gente, llenas de turistas, sobre todo nacionales de otras comunidades que vienen a visitarnos, pues como te contaba, para ver el alumbrado navideño, también para adelantar algunas compras, con hoteles por encima del 71% de ocupación, cifras similares a las del año 2019. Pero ¿cómo está la sierra madrileña? Bueno, pues lo vamos a comprobar con Gustavo Nas, que es propietario de varias casas rurales, precisamente en la sierra madrileña, y también tiene alguna en Segovia. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntame, en vuestro caso, ¿cómo están las reservas para este puente a día de hoy?
Pues no también como en Madrid. Un puente largo nos ha afectado, que la gente que suele hacer turismo rural de cercanía aprovechado para hacer viajes un poquito más largos. O sea, da la posibilidad de tomarse prácticamente una semana entera, 2 fines de semana y la semana completa, y se ha aprovechado para hacer un poco más de distancia. Entonces, la ocupación está más baja de lo habitual, teniendo en cuenta que es un puente.
Claro, más o menos, ¿qué porcentaje de ocupación tenéis en este lunes?
Pues en Segovia está un poquito por encima del 50, y en Madrid a lo mejor estamos en un 60-70%, cuando lo habitual es estar completos.
Claro, es que vosotros venís de puentes de diciembre con un porcentaje de casi del 100%, ¿no?
Sí, en Madrid. En Segovia, claro. Recordemos que Segovia nada que ver. Segovia estuvo confinada y no había posibilidad de salir, entonces ahí estábamos vacíos. Pero sí, veníamos de eso, pero no solo del COVID, veníamos de antes, con cifras de casi el 100%. Los puentes suelen ser muy buenos, pero este año se junta todo. Puente muy, muy largo, no hay nieve tampoco, y evidentemente todo esto suma.
Claro, eso te iba a preguntar, que si también había influido el tiempo, ¿no? Pues esta lluvia, el frío, y si había nieve por donde estáis vosotros.
No hay nada. Lamentablemente no hay nada de nieve. Lluvia, y dan algo de nieve, pero bueno, vamos a ver qué tanto acierta el pronóstico meteorológico.
Claro. No sé si confiáis vosotros, Gustavo, en poder tener alguna reserva de última hora, precisamente por el mal tiempo que está haciendo, y muchos madrileños de la capital pueden decir, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es acercarnos a la sierra de Madrid.
Sí, con eso contamos. Siempre aparece reserva de último momento y más últimamente estamos volviendo a la demanda natural, que es el turismo rural, algo, una buena parte con anticipación y una buena parte de último momento. Y sí, hay consultas y hay posibilidades de que tengamos suerte y tener un poco más de ocupación.
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil del turista que está en estos momentos en vuestras casas? ¿Son familias, son parejas?
Fundamentalmente parejas y algo de familias. Los grupos están grandes también y por eso Segovia se ve muy afectado, porque en general son casas grandes. Los grupos grandes siempre tienen alguno o que trabaja, que no ha tenido puente o que se ha ido, entonces esos grupos se han visto mermados bastante. Fundamentalmente familias pequeñas, o sea, 4 o 6 personas como máximo, y parejas.
Uh-huh. ¿Y cuántos días se suelen estar en las casas?
Pues este puente hemos tenido de todo. Lo habitual es que sean 3 o 4. Este año hemos tenido 2, 3, 4 y alguna muy poquita de algo más.
Ajá. Y ya por último, Gustavo, los precios, todo está por las nubes. No sé si también eso repercute en el cliente. ¿Habéis tenido que subir los precios de las reservas, de las habitaciones?
Nosotros, en nuestro caso, veníamos sin subir precios desde hacía prácticamente 8 años y hemos subido un 5% nada más. Tampoco es que uno pueda decir que eso ha sido una causa de no uh-huh. reserva. Uh-huh. Yo creo que se junta todo.
Claro. Bueno, Gustavo Nas, propietario de varias casas rurales en la Sierra Madrileña, también en Segovia, gracias por estar con nosotros, y seguro que hay reservas de última hora, pero no está nada mal, ¿eh? Ese 60% de ocupación. Aún así, gracias, vale. Gustavo, por atendernos.
Gracias.
Bueno, y seguimos con más cosas en Mediodía Cope, ahora de la mano de Sofía Buera.